Nada.
La fiscalía, dirigida por Fossati, llegó a una... Dirigida porque son varios, ¿no? La fiscalía son varias. En este caso, llegó a un acuerdo abreviado con Astesiano. Es importante decir esto porque es la fiscalía con Astesiano. Ese es el acuerdo,
sí, que se después logra. Lo homologa, si se quiere, un juez.
Sí. Que, en general, por lo que se ha visto, homologan. Sí. No sé si hay alguna
excepción. Sí, si tienen una, digamos, una función de control, pero no intervienen mayormente sobre el contenido de lo que termina siendo una condena.
El acuerdo es por cuatro delitos. No son exactamente los mismos por los que se pidió la formalización, cuando lo pidió Fossati. No está el de suposición del Estado civil y se agrega el de conjunción del interés público y privado. O sea, lo detienen por el caso de los pasaportes. Esto es a grandísimos rasgos, ¿no? Lo detienen por el caso de los pasaportes falsos. Pero, según lo que se pudo comprobar, o lo que no se pudo probar, no llega a ejecutar delitos en ese tema, lo terminan condenando por asociación para delinquir, que puede ser por esa etapa previa, ¿no?, de actos preparatorios, sí, de ese delito.
Da la impresión que tiene que ver con la organización de los pasaportes, lo de asociación para delinquir.
Pero sobre todo, y en esto es explícito el acuerdo, que es corto, por su accionar con la jerarquía del Ministerio del Interior, por sus pedidos de favores e información a la policía, algunos con apariencia delictiva, otros directamente delitos. Entonces, queda, podemos leer los delitos que quedan, sí, y la pena, ¿no?
Además de el de asociación para delinquir, un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción del interés personal y público y un delito continuado de revelación de secretos. Por este paquete, la pena acordada entre la Fiscalía y la Defensa de Astesiano son 4 años y medio y una multa de 100 unidades reajustables, además de una inhabilitación especial de 4 años.
¿Qué es el acuerdo abreviado? Bueno, justo ayer en una columna de Santiago Pereira Campos que tenía que ver con la verdad en el sistema judicial y qué es la verdad, se habló un poco de este tema, ¿no?
Sí, y de lo que habló Santiago, que es si los procesos buscan la verdad, y ahí es donde pesa la figura del juez y la apreciación que el juez tiene con respecto a las distintas versiones de la verdad, a las distintas perspectivas. Por ejemplo, en este caso sería la perspectiva de la fiscal, la perspectiva de el acusado, que era Astesiano, y en el acuerdo lo que queda por fuera, de manera más nítida, es esa versión final del juez haciendo la apreciación de todo lo que sucedió en ese caso y se construye algo que podría acercarse a eso. Los invitamos a escuchar este fragmento de lo que decía Santiago ayer, que sirve para pensar en esto del acuerdo y en la discusión que existe al respecto. Es un tema transversal a cualquier tipo de juicio, de acuerdo, sí, claro, o no, que suceda. Santiago no hablaba específicamente de este caso, pero sí puede ayudar a entender qué representa este acuerdo que hizo Astesiano con la Fiscalía.
Ustedes habrán escuchado en la reforma del proceso penal en Uruguay una gran discusión donde algunos dicen lo importante es resolver el conflicto, que el conflicto se acabe y no importa en definitiva cuál es la verdad. En el proceso civil hay también una discusión bastante similar. No vamos a entrar a esa discusión, pero es importante tener en cuenta que en definitiva no está tan claro para todos que el objetivo principal de un juicio sea llegar a la verdad. Cuando se habla de la verdad está más cercano a lo justo, y cuando se habla de resolver el conflicto puede ser porque las partes acuerden sin entrar al análisis de la verdad, puede ser porque en definitiva uno no trajo la prueba, era el que tenía razón, pero no trajo la prueba, se resolvió el conflicto. No hay verdad, no hay justicia, pero en definitiva el conflicto se resuelve. Y esa es una gran discusión.
Bien, este fragmento está en otogernada.com para que lo puedan tener y compartir si quieren la discusión que hay a propósito de qué es un acuerdo abreviado y qué se busca a veces con este tema. Fossati lo explicó a su manera, una rueda de prensa un tanto más tensa, ¿no?, en ese momento, pero esto decía a lo que llegó.
En todos los hechos que se han valorado, los que no tienen apariencia delictiva porque no encuadran en una acción típica antijurídica y culpable, no han sido valorados porque no corresponden ser valorados.
¿Las causas siguen abiertas? Es decir, ¿puede haber otras personas que continúan siendo investigadas?
Este acuerdo es exclusivamente entre la Fiscalía y Astesiano. Todas las causas siguen abiertas, todas las investigaciones siguen en curso y puede haber otras personas responsabilizadas.
Bien, queda claro además esto que dice la fiscal Fossati, porque la semana pasada se imputó a Berriel. Es uno de los nombres que ahora vamos a leer, jerarcas policiales involucrados en los favores, las solicitudes que hacía Astesiano. O sea, y esa causa sigue, no tiene nada que ver. Es una causa que se abrió a Berriel, imputado, y que sigue en esa o en otra fiscalía, no importa, con otra fiscal, pero no se cierra porque Astesiano acuerde.
No. O sea,
eso es un ejemplo claro. Obviamente la de los pasaportes era previa a la detención de Astesiano de 2020-21, y hay un escribano, por ejemplo, se sabe, imputado, está el nombre acá también, y otros imputados, gente de Cancillería y demás, y eso sigue.
Sí, claro. Tiene que ver. Y hay un detalle adicional que lo mencionaba además ayer Santiago cuando hablaba específicamente de las condenas por proceso abreviado, que la condena y la asunción de hechos por un acusado en un proceso abreviado, en un caso donde hay otros acusados, no puede ser utilizado como prueba, o sea, no implica verdad para los otros en ese caso. Y eso es importante a la hora de valorar cómo impacta en el resto de las personas involucradas que Astesiano haya llegado a un acuerdo con la fiscalía.
Sí, escuchando además a Santiago en su columna de ayer, también a la fiscal, uno puede pensar en las palabras de Santiago, decía, el acuerdo logra que el conflicto se termine, ¿no? Ayer lo hablábamos pensando en el sistema, en el funcionamiento del sistema y en la necesidad de que los conflictos se solucionen. Pero también pienso en Astesiano y también pienso en la presidencia, en esto de que el conflicto se termine con el acuerdo, ¿no? Esto le pone un final a la investigación, al trabajo sobre Astesiano. También hay una parte de que el conflicto termina, no solo en este caso, sino en cualquier caso donde se llegue a un acuerdo, que se termina la investigación contra esa persona. Pero en beneficio de la fiscalía y del trabajo que hizo, logra la culpabilidad de Astesiano, logra que acepte la persona la responsabilidad sobre esos hechos. O sea, no sale limpio en el acuerdo, no sale indemne del acuerdo. Lo que se pierde, sí, de nuevo al final, es esa apreciación del juez, ¿no? Que es esta cuestión de la verdad. Acá lo que sí parece es que hay es un acuerdo, una solución del conflicto, en donde quedan claras algunas cosas, pero no se llega a ese final que tiene cuando se va a una investigación con un juez que toma una decisión.
Vamos a lo que decía la fiscal en el acuerdo, lo que firmó, ¿no? En el mes de agosto de 2021, dice que se contactaron con Astesiano para que cumpliera un rol de facilitador, dado sus contactos por su condición de jefe de seguridad móvil del presidente de la República y su familia. Y ahí cuenta lo que pasó. Se reunió en varias oportunidades para afinar su rol, tanto en el despacho laboral, el famoso cuarto piso, ¿no? Como en el estudio del escribano, en la calle tal, en bares, en fin. Y recibió $10,000. Y después dice la fiscal que sus socios le iban a entregar testimonio de la documentación que debía facilitar o agilizar, pero aparentemente, por las pruebas que hay, no lo hizo. Entonces dice, recibió alguna documentación, pero no realizó ninguna gestión. Aquí estaría, porque de pronto a la fiscal se le tipificó Asociación para Delinquir por esto, es lo que parece, una red de Asociación para Delinquir que lo contacta, él hace algunas gestiones, pero no llega a realizar ningún delito, porque no facilita ninguna información, sí se reúne con los que estaban asociados para delinquir, o sea, no hizo ningún delito de falsificación de identidad o de facilitarles información a esta red para que falsifiquen identidad. Cae por esto, pero en realidad no tienen mucho más. De hecho, si ayer no tenían todo lo que Astesiano había hecho con la cúpula policial, que vamos a ir ahora, el acuerdo abreviado hubiera sido bastante más simple para Astesiano.
Bastante más liviano, probablemente liviano. Más allá de que lo explicó la propia fiscal en la rueda de prensa, el delito más gravoso en pena que tiene es el de asociación para delinquir, que estaría vinculado con el esquema de los pasaportes.
Bien, con los policías. En el marco de su rol como jefe de seguridad móvil, dice, la fiscalía, Astesiano mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios policiales de jerarquía. Si querés decir alguno de los nombres, porque lo interesante acá es que la mayoría cayeron, sí. ¿No? Cayeron por su accionar, digamos, ¿no? Fueron descabezados de la cúpula policial por la jerarquía de Presidencia de la República, sí. Porque los vieron involucrados.
Los nombra en este orden. El texto, el subdirector de la Policía Nacional, comisario general retirado Héctor Ferreira.
De los primeros en renunciar en ese caso.
Exactamente, el director ejecutivo de la Policía Nacional, el comisario principal Jorge Berriel.
El más involucrado hasta ahora, aparentemente, porque está imputado.
Exactamente, está en proceso. Director del Sistema de Información, comisario general Fabricio Fagundes. El director de Inteligencia, Claudio Correa.
Es el que lo detiene.
Sí, ahí es un detalle no menor.
Increíbles, ¿no? La persona que va a detenerlo termina relacionada, no con el tema de los pasaportes, ojo, Correa. No. Porque Correa, cuando le dicen, lo tenés que detener porque acá estamos investigando por los pasaportes. No se imaginan, o capaz que sí, en la cabeza de alguno, que cuando a Astesiano le revisaran sus contactos, todos ellos que estaban en la cúpula policial iban a empezar a caer uno a uno de sus cargos, como pasó, ¿no?
Sí, claro, esto tiene que ver con esa fluidez de la información que corría, en muchos casos información sensible y confidencial que corría a través de Astesiano desde la cúpula de la policía.
Hay muchas de estas acciones de Astesiano ilegales. Una es clave porque involucra a su familia, ¿no?
Sí, tiene un par que tienen que ver con su hijo.
Como pago de favor recibido de parte de un agente, información sí. Sobre una investigación en la que su hijo estaba siendo investigado por la fiscalía, le pide a Berriel que le gestionara sus traslados a esta gente a Rivera, O sea, ahí logra que un agente le pase información clasificada que no podía hacerlo. Y además le dice a Berriel, me pasó información que no me podía pasar, no lo trasladas a Rivera.
Sí, que eso es una demostración interesante de la capacidad de incidencia que tenía Astesiano sobre la cúpula policial. Lograr un traslado de un agente para pagarle un favor.
Sí, con Berriel lo que dice la fiscal es que le realizó muchísimos pedidos, algunos que bordean la apariencia delictiva, otros inequívocamente ilícitos, ¿no? Y ahí empieza a describir alguno de ellos. Está el caso del abuso sexual colectivo, la presunta situación, dice, perdón.
Sí.
Voy a leer lo que dice, ¿no? La presunta situación de abuso sexual colectivo en una menor de 16 años, este era en un festejo
por el triunfo del Partido Nacional.
El Partido, sí, Nacional de la LUC pide una cantidad de información que nunca debió ser entregada.
Totalmente, vulnerando derechos de la víctima, sí, entre otras cosas, queda además, claro, el secreto del proceso judicial.
Después, información extraída de un sistema de gestión de la policía que tampoco le debieron haber dado respecto a una investigación por tentativa de rapiña, y otra oportunidad donde el hijo de Astesiano habría sido víctima de una presunta rapiña, y envían más información también de ese sistema general de información. Ahí lo que dicen los policías, y se están defendiendo en forma paralela, es, che, Astesiano tenía un cargo que por normativa podía pedirnos todo esto. Pues ustedes no pueden infringir la ley por los pedidos que tenía Astesiano, ¿no? Vamos a una obediencia que no corresponde, pero bueno, es como se están defendiendo los policías en este caso. Pero lo cierto es que la relación con Berriel, sobre todo estos hechos inequívocamente ilícitos, lo llevan a la tipificación de tres delitos que asume Astesiano.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.